Puerto Rico Art News presenta Pran Talks.
Mireily Rodríguez, entrevista a La Macha Colón.
Puerto Rico Art News busca visibilizar y celebrar la inmensa variedad de artistas puertorriqueños dentro y fuera de la isla, que con la calidad de su producción demuestran constantemente la relevancia de Puerto Rico en el mundo. Gisela Rosario y los ganadores de la residencia en el Más Moca son el perfecto ejemplo. En esta entrevista, Gisela, la Macha Colón, no solo nos hace reír con su característico sentido del humor, sino que nos invita a reflexionar y a repensarnos como puertorriqueños que tenemos que asumir posturas y responsabilidades en cuanto al lugar que ocupan el arte y el artista en nuestra sociedad se refiere.
Pues mira, Gisela, la entrevista es cortita, te voy a hacer 20 preguntas. Son como súper cool, la idea es de pregunta y respuesta así rapidito. So nada, es para estar chilling, ¿te parece? Pues pregunta número uno.
Ajá.
Nombre completo.
Nombre completo de con el que yo nací o artístico.
No, con el que tú naciste.
Gisela Marín Rosario Ramos.
Ok, nombre artístico.
Macha Colón.
¿Recuerdo favorito de tu infancia?
Wow.
O sea, no te lo esperaba.
No. No, en este tipo de entrevista no. Recuerdo favorito de infancia. Pues fíjate. A ver, ese tiempo no pienso en mi infancia. Voy a decir que en la casa de que me cuidaba cuando, en un momento cuando pequeña, que era como la tía abuela de mi madre, y era por aquí cerca, ya tenía un árbol de guayaba bien bello en el patio.
Ajá.
Y yo como que te, no sé por qué recuerdo como... No es una memoria específica, es como imágenes del patio, del árbol y la canción de Chacón, Veo, Veo.
¡Wow!
Esa
el Chacón. ¡Qué lindo!
Sí.
Próxima pregunta, ¿qué estudiaste?
Lo que se llamaba Black and Puerto Rican Studies en Hunter College. Pero también cogí como, no sé si llamar un minor o qué diantre, en ese momento se llamaba, bueno, cambió a Media Studies. Y también cogí creo que casi un montón de clases de arte, historia del arte.
Tú te hiciste tu currículo tú misma.
Yo hice mi propio currículo. Yo fui, es que cuando yo no fui director, yo fui director de la universidad.
Ajá.
Mi historia es un poquito difícil. Pero yo fui director de la universidad y no me fue bien porque como que estaba, fue un, yo descubrí en ese verano antes de la universidad tantas cosas nítidas. Discotecas, jangueo, marihuana.
Claro. Estaba fascinada.
Y yo no había hecho nada de eso en escuela superior, así que todo me parece mucho más fascinante, así que...
Por supuesto.
Y entonces, pues la escuela me parecía súper aburrida después de haber sido toda una nerda toda la vida.
Ah, claro. Las prioridades cambiaron
drásticamente. Así que ese primer... semestre, yo estuve en la UP en Río Piedra, me votaron porque no iba a clase, porque descubrí que en el teatrito había un jangueo chévere de gente que jangueaba en discotecas y yo me los encontraba ahí, eso es lo que yo quería hacer, jangueo con ellos, con esas personas un día, y no quería estar en un salón de clase. Así que estuve un semestre en la UP, estuve un año en Sagrado Corazón, y de ahí entonces me fui a Nueva York. Y en Nueva York también estudié, antes de, así que estuve 5 años antes de volver a estudiar formalmente, aunque yo quería, a mí más que un diploma o lo que sea, lo que quería era como explorar qué es lo que yo quería. Yo me sentía una artista frustrada, así que yo usé la universidad como espacio para encontrar qué es lo que yo quería hacer.
Un proceso de descubrimientos.
Totalmente, un proceso de descubrimientos, así que cogía todo lo que me interesaba. Eso incluso cogí, estuve como 2 o 3 años cogiendo cursos en Fashion Institute of Technology.
¡Oh, wow!
Sí, nada de, no específicamente diseño de moda, pero yo me relacionaba mucho con mucha gente que trabajaba en el mundo de la moda, así que me gustaba un montón. Conocía mucho de la moda. Yo no estoy bien nada, pero en ese momento me gustaba mucho, así que estudié.
Pero se refleja que tienes ese conocimiento en lo que es la expresión de la Macha Colón.
Claro, sí. Estudié diseño de accesorios, photo styling, fotografía, estudié, eso fue lo más demás que estudié, fotografía. Que me gustaba un montón, pero era tan caro en ese momento porque lo digital todavía no estaba, así que...
Claro.
Así que un poco lo abandoné porque era muy caro para mí, especialmente en Nueva York, fuera de la universidad. Fuera de la escuela, ¿no? Y entonces luego llego a Hunter College y descubro lo que era el... Mi plan era estudiar cine. Me encuentro con que era un programa que estaba allí ya como medio estancado. Me tropecé con Black en Puerto Rican Studies y me enamoré de eso. Pero seguí explorando cosas. Cogía clases de Women's Studies, de religión, de... Yo lo cogí como un espacio, en verdad, de conocerme.
Qué chulo eso.
Muchas clases también de artes plásticas, serigrafía, pintura, dibujo, escultura, cogí esta escultura avanzada, me encantaba escultura. Okay. Incluso yo pienso que cuando yo trabajo ahora en video, hay algo que sale como que de la escultura.
Qué interesante está eso. Me gusta, podríamos explorar eso más adelante. Próxima pregunta, ¿por qué eres artista?
¿Qué por qué?
Sí.
Pues mira, como yo crecí siendo artista frustrada, yo soy artista porque tengo que serlo para ser feliz.
Primero me parece maravilloso.
Y porque tengo cosas que decir y contar y siento que es mi deber, mi función. Yo estoy tratando de ser lo mejor que yo pueda hacer en lo que se supone que yo hago. Sí, es parte de lo que tengo que hacer.
Y si no hubieras sido artista, ¿qué otra profesión hubieras encontrado?
Bueno, aunque es súper duro, a mí me parece que la función del maestro lo he hecho, me encanta, es un rol tan importante, menospreciado en la sociedad, mal pagado, pero... Es tan importante, y aunque físicamente también es súper duro, a nivel emocional puede ser, ¿verdad? Una gran paga. Y es bien importante.
Y yo creo que es que te puedo ver como maestra. Entonces, ¿quién te inspira?
Wow. Me inspira, yo no sé si, bueno, a mí no me gusta, o sea, hay gente que me inspira que te puede hacer nombres específicos, ¿no? Pero yo no creo mucho en el rol del héroe o la heroína, ¿verdad? Aunque necesitemos, de alguna manera, gente a veces que parezca suplir ese rol, pero yo creo que yo simplemente admiro a las personas que tratan de vivir con dignidad, con respeto hacia los demás, que están en búsqueda de ser mejores, ¿verdad?, personas y contribuir algo al mundo.
Qué lindo eso, esa deconstrucción de bajar al héroe del pedestal y eso. Me gusta, lo comparto esa visión contigo.
Sí, yo creo que es el problema, parte del problema. O sea, yo entiendo que estamos acostumbrados y que también hay algo lindo de reconocer a otras personas, ¿no? Por el trabajo y la cuestión de, qué sé yo, los héroes invisibles, ¿verdad? O nada más. Son palabras y definiciones que hemos aprendido que son de poder dentro de otro modelo y las aplicamos, pero tenemos que buscar otras palabras para eso.
Sí, hay que desaprender.
Sí.
Entonces, ¿dónde te inspiras?
Ah.
El lugar te suelta la musa. En el campo, en la playa, en el jangueo.
En todas partes. En todas partes. En todas partes. En todas partes. Pero a mí me inspira mucho ver, por ejemplo, intercambios entre humanos, como que observar, situaciones donde puedo observar a la gente. Me inspira la naturaleza, aprender cosas de la naturaleza, interactuar con la naturaleza. Pero yo, o sea, no hay un sitio, no hay un espacio. A mí me gusta tratar de estar consciente y de navegar mi cotidiano, mi espacio, tratando de ser una buena observadora. Y eso implica a veces como parar, detenerse y como que mirar lo que está pasando a su alrededor. Y yo aprendo muchísimo cuando logro hacer eso.
Sí, de verdad que sí. Yo en algún momento cogí alguna clase de escritura de guiones en teatro y el profesor siempre nos recomendaba irnos a salas de emergencia, a los hospitales o a los aeropuertos, a simplemente ver la gente. Y eso es un ejercicio que de verdad yo nunca voy a olvidar.
A mí me encanta, yo... pero depende de lo que esté haciendo, trabajando, a veces necesito un espacio... ¿verdad? Silencioso o de sonidos controlados, pero a veces me encanta como que revolú. Y me encanta a veces irme a la plazoleta de San Patricio, sentarme y ver a la gente y ver los corillos y ver los que se ven ahí otros días y ven, o sea, y eso a mí como que me encanta sentirlo también, es como que sentir a la gente como en este movimiento y esa energía, ¿no? A mí esa energía me ayuda y me alimenta mucho.
Te pompea. Ok, ¿tienes algún ritual?
Sí, a mí me encantan los rituales. A mí me encantan los rituales. Hay algunos que... Es curioso porque hay un ritual que yo odio y es lavarme la boca. No sé por qué, siempre lo he odiado. Lo odio. Hay algo de tener que lavarme la boca. Desde chiquita, no sé por qué. Pero sí me encanta... bañarme, después de bañarme, como que coger un momento, y aunque sea así como unos minutos, que ¿verdad? Eso no dura mucho, pero ese momento del desodorante, de pasarme la cremita en la piel, en el cuerpo, de ponerme un aceitito en la cara, como que es un momento para estar conmigo, y yo siento que es como que en preparación a enfrentarme al día, y eso es como un ritual bien pequeño que me gusta. Que me gusta hacer y me gusta cómo mantenerlo. Bueno, tengo el ritual de sacar a mi perro todos los días al parque, eso es un ritual también bien lindo.
Dios mío.
¿Verdad? Compartir con él, en el que me permite también tener un tiempo para mí, romper con lo que esté haciendo en ese momento, conectar con la naturaleza, que también, o sea, aunque no sea mucho tiempo, pero me permito ahí disfrutar el paisaje, aunque es el mismo sitio que hemos visitado casi todos los días. Pero veo los árboles que han crecido, conecto con ellos, los admiro, veo cómo han crecido sus ramas, cómo no, ¿verdad? Como comparación entre unos y otros.
Cositas como que llevas un inventario del paisaje.
Sí, eso mismo, eso me gusta, eso está chévere.
Entonces, ¿qué música escuchas cuando trabajas?
Eso depende. Depende. Porque si trabajo significa escribir, depende de lo que estés escribiendo. A veces me gusta música mixta, depende de cierta época. Si es escribir como tipo, ya otras cosas más como tipo grants o cosas así.
Ajá.
No soy fanática de la música esa de concentrarse, que hay en YouTube de música para concentrarte y enfocar tus energías y que sea más productivo.
Sí.
A mí me encantan.
Tú eres de las que consume esos playlists.
Full. Full. me encantan. Pero también a veces me gusta trabajar, otra vez que depende de lo que sea y cómo esté mi estado anímico.
O claro.
A veces me gusta poner series a correr, como que me llama el background. Y ese,
el fondo ahí.
El fondo, y eso también me alimenta. Sí, porque a mí el white noise, no sé si por crecer en la ciudad, pero a mí el white noise me gusta. Como que para mí
pues es... Sí.
Para mí es un... Yo creo que tiene que ver con hacerme sentir que hay vida, que estoy acompañada.
Sí. No. Maneras de combatir la soledad.
Fíjate, yo no sé si combatirla. A mí me encanta la soledad. Me gusta mucho. Y yo vivo, o sea, yo vivo sola hace años. Digo, sí. Unos años que estuve cuidando a mi madre, pero la mayoría de mi vida adulta ha sido yo viviendo sola. Así que, no sé, yo tengo tanto que hacer y yo odio hacer cosas de la casa. Yo las cosas domésticas las detesto. Yo odio limpiar, odio barrer, odio... O sea que...
Entiendo.
Que más que combatir la soledad. Yo me mantengo entretenida para no tener que hacer esas cosas.
Claro. Entiendo completamente.
Pero yo fíjate, es un ejercicio consciente. En algún momento de la vida yo me di cuenta que vivimos con esta constante jodienda de sentirnos mal por no querer estar solo. Se convierte en un reto. Entonces yo decidí que eso era una atadura, ¿no? Yo creo que parte de mi búsqueda como persona y como artista, porque eso es parte de lo que yo exploro también en lo que yo hago, es buscar la libertad, o sea, la libertad personal, ¿no? Cómo liberarme de las cosas que me atan, de las cosas que me esclavizan, que son impuestas quizás por otras personas, por otros criterios, por otros gustos. Y la soledad o el no querer estar solo es una de esas cosas. Y yo como que en algún momento me di cuenta, ¿no? También como mujer, como feminista, decir, ahí está, yo he visto tantas personas incluyendo a mí.
Dijiste, esta es mi soledad y yo la voy a dominar como yo quiero.
Y no, exacto, y no tenerle miedo y punto, y asumirla y decir, ok, no, ¿qué realmente significa la soledad? Porque también tú puedes sentirte solo en medio de un grupo. Eso es peor, eso es terrible.
Horrible, sí.
Eso es
definitivo.
Vivir solo, hasta en soledad. No. Yo lo amo. Sí. Me encanta.
¿Qué influencias tiene la producción musical de La Macha Colón?
Pues mira, en verdad de todo un poco, porque yo crecí, yo tuve mi época de ser cocora, yo tuve mi época de ser rockera, pero lo que finalmente me conecta y me hace, aunque no fue automático, porque eso fue años después de conocer su música, pero lo que más así a mí me abrió las puertas y me fue una señal directa de, ah, por aquí es que yo quiero ir, es un grupo de Nueva York, del Bronx, que se llama ESG, ESG, y fue como que mi influencia más directa y más clara. Después de eso, hay muchas otras, muchas artistas mujeres. Para mí también eso fue bien importante. Artistas mujeres, artistas o bandas de mujeres. ¿Verdad? Yo tuve la experiencia, no voy a decir la suerte, pero yo creo que sí fue una suerte de estar en mis 20 y pico, pues, ya, de 18, mis 18 a los 20. Eran los 80 y pues era un espacio bien ecléctico, donde había una variedad increíble de artistas visuales y de sonidos y de fusiones y de muchas cosas distintas, ¿no? Así que influencias, yo diría que muchas. Y más cuando creo más conciencia de que, ¿verdad? También, porque mi influencia, o sea, desde Celia Cruz hasta... yo quería también integrar yo quería integrar mis sonidos rockeros, que verdad, mi música tiene un feeling así bien, bien rockero, que es algo que a mí me encanta. También más allá de eso viene también un poco de una experiencia de vida de vivir en Nueva York. Yo viví 14 años en Nueva York y tener la experiencia de reconocer la música, el rock como una música negra, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener esa experiencia, de vivir un momento en donde hubo un movimiento de donde salieron varios grupos que más o menos pegaron algunas canciones, pero salieron varios grupos de rock, donde todos eran afroamericanos, y pues tener esa experiencia, tenía amistades que estaban en ese movimiento, así que algo que a mí me marcó, y eso es parte de lo que yo puedo hacer y me toca también como afrocaribeña.
Si pudieras describir tu trabajo con tres palabras solamente, ¿cuáles serían?
Divertido, íntimo, ay, no sé, es que mi trabajo también está mareado, tratando de pensar en qué es mi trabajo. Divertido, íntimo y honesto.
Coincido con esas tres y yo añadiría, aunque eran tres nada más, pero se joda. Yo añadiría atrevido.
Ah,
así, bold, tú, unapologetic. Ahora, ¿en qué prefieres trabajar? ¿Música, guión o edición?
Hay una contestación. La contestación cambia con el tiempo.
Okay.
Yo me enamoré de la edición cuando la conocí y me sirvió un propósito. Curiosamente yo conocí la edición y el escribir guiones a la misma vez, pero me daba mucho más miedo la escritura. Quizás porque me hace más vulnerable y porque realmente cuando lo conocí en Estados Unidos, así que tenía que escribir en inglés y eso también me daba miedo, me sentí insegura. Y la edición es una cosa increíblemente creativa, o puede serlo, ¿no? Hay de todo tipo de edición, pero la edición que a mí me gusta y que he tenido la oportunidad de hacer tiene que ver con una edición bien creativa. Y pues a la vez más seguro, porque está uno solo, estás tú con la máquina editando y ¿verdad? Es como que otra cosa, es otra experiencia. Y yo creo que yo soy una gran editora, no tengo ningún reparo con decirlo.
Muy bien.
Sé que pude haber trabajado incluso profesionalmente a otros niveles si me hubiese querido quedar o volver a Nueva York, por ejemplo, pero no. Es algo que me interesaba. Yo lo amo editar, me encanta, creo que es una cosa maravillosa. Pero ahora mismo estoy enamorada, por ejemplo, de dirigir. Acabo de tener una experiencia de dirigir mi primer largometraje de ficción, que yo escribí también. Escribir guiones, me parece que es de los también algo que hago bien, que me quiero desarrollar también en eso, que quiero crecer, aprender, a mí me gusta aprender, yo creo que soy mejor estudiante más que nada. Así que en verdad la contestación es como, ninguna me gusta más que otra específicamente, yo creo que tienen distintas funciones y eso ha dependido de la etapa de mi vida. Lo mismo que la música, yo no estudié música, bueno, formalmente, pero yo sí conscientemente he hecho unos esfuerzos por exponer unas cosas, estudiar cosas por mi velada.
Por tu cuenta.
Por mi cuenta. Y otra vez, todavía pienso que tengo mucho que crecer y que conocer y que me quiero retar en las cuestiones, en todas. Tengo mucho todavía que aprender y mucho que explorar y que sentirme cómoda también, honestamente. Yo, a pesar de que, como tú dices, y lo aprecio, y qué lindo, y qué chévere, que hay cosas atrevidas, pero eso no significa que no hay duda, que no hay,
claro,
¿verdad? inseguridades, que no hay cosas que lo hacen sentir a uno un poco más inseguro o expuesto.
Vulnerable.
Vulnerable, ¿sabes? Entonces
la respuesta es que no hay que elegir una, sino que desarrollarlas todas.
Para mí es eso, exacto. Yo, y por eso en parte yo digo que soy una artista indisciplinaria, tanto porque, porque no me gusta mucho la disciplina, porque no soy muy disciplinada, y porque nunca me ha gustado escoger como que esa cuestión de tener que escoger uno, como, a mí me gustan las opciones.
Así que, y está bien, o sea, no tienes por qué encajonarte, yo creo que eso es lo que va con tu esencia.
Bueno, pero, o sea, yo sé, hay algo hermoso también, y yo, por ejemplo, algo que yo no me esperaba y que fue una experiencia linda de tener, algo que pasa cuando uno está dirigiendo, por ejemplo, dirigir un largo, de ficción especialmente, ¿verdad? Yo he dirigido de documentales y pues también ha sido otro tipo de experiencia, pero dirigiendo esto de ficción, yo no recuerdo la última vez que yo tuve una experiencia de hacer algo en el que lo único en que realmente yo podía hacer era concentrarme en eso porque requería un enfoque. Es que no había break de hacer más nada. Y había algo, y de momento como que cuando terminé fue como, tú sabes que aquí eso está chévere también.
Está cool, de vez en cuando.
Está cool. De vez en cuando te puedes coger algo y hacer eso nada más. Está cool.
Y a lo mejor a veces puede ser un poquito abrumador estar en todos los canales a la vez.
Totalmente, lo que pasa es que yo soy así. Yo, yo soy de estar en muchos canales a la vez. No lo puedo resistir. Yo soy así. Yo soy de muchas cosas a la vez. Es mi modus operandi.
Entonces, según Gisela Rosario, ¿cuáles son los elementos que hacen que un guión funcione?
Déjame pensar. A mí me gustan mucho las historias. Bueno, primero que nada, pues, o sea, si es algo que, o sea, de por sí a mí no me gustan los clichés. Yo trato de evitar los clichés o creo que es importante tratar de evitar los clichés, ¿verdad? Lo que ya conocemos tanto. Si no, pues, estás haciendo una cosa de género y estás usando el cliché. Y digo, el cliché se puede utilizar también de alguna manera que sea beneficioso para una historia, pero para mí tiene que ver con retar unas normas, sea de forma, sea de tema, sea de algo, tiene que haber refrescante. O sea, estoy hablando de como que mi gusto personal, ¿verdad? De historia. En un guión, o sea, en general, pues, tienes que, para mí, tener, siete personajes, creo que a mí me gustan los personajes que sean interesantes, ¿verdad? El diálogo, el texto, es algo que a mí me fascina, que en algunas veces soy exitosa, en otras no, y tengo líneas que son muy charras y horribles, porque es lo que me sale, y también estoy tratando de, ¿verdad? De admitirlo y de permitírmelo también, como que hay veces que tampoco uno se puede cuestionar todo, es como que sacarlo, dejar que salga, y eso es parte del proceso también de uno aprender. Yo creo que hay una parte de la experiencia, yo creo que lo que uno crece es como sacar las charrerías que uno tiene adentro. Y sea lo que sea, a mí me gusta, fíjate, los mismos elementos que ahorita hablamos de mi trabajo, en verdad. Ajá. Eso es lo que yo pienso que debe tener. Me gusta un guión que se sienta honesto, genuino. Si se puede sentir un tipo de vulnerabilidad, también me mueve, me gusta.
¿Y cuál es tu watermark? ¿Qué es lo que tú piensas que todo el mundo cuando lee un guión tuyo dice, esto es de Gisela?
Creo que el humor, y mi humor es un poco raro.
¿En qué sentido?
Bueno, ¿verdad? Porque yo tampoco, es como que he escrito un montón de cosas de ficción, pero en el primer corto que yo escribí de ficción que se hizo, que fue Sábado de Gloria, ¿verdad? Pues esta muchacha que está encargada de ir a llevar a su mamá al supermercado, pues de momento tiene fantasías, se encabrona con la mamá y tiene fantasías de cómo tumbarla tirando en una lata de habichuela, ¿verdad? Y tiene como estos momentos así también de fantasía de cómo desquitársela con bueno, no tanto desquitársela con la mamá, pero de la manera en que expresaba su frustración contra su madre. Y bueno, pues y la historia que estoy haciendo ahora, que de la película que acabo de dirigir, pues que se trata de, ¿verdad?, de unas doñitas que decoran funerales de manera peculiar, así como una guiña de muerto parado, pero desde la perspectiva de una...
Okay. Eso está súper interesante.
Sí. Pues yo creo que el humor, o sea, yo, y lo digo porque también en edición incluso, yo he editado programas así como... Yo trabajaba una vez para... editando para un programa de ambiental que se llama Geoambiente. Y lo hice por muchos años. Y me encantaba, y a veces, y habían varios editores en el programa, y yo tengo un amigo que nos conocía a casi todos nosotros allí que trabajábamos, y decía, si yo veo un programa y me dan ganas de reír, yo sé que será lo edito. Ya yo sé que cuando hay humor, eso es Isera que está editando. No tengo ni que pensarlo dos veces.
Qué lindo saber que te recuerdan riéndose.
Sí, totalmente, ¿no? A mí eso me encanta. Para mí la risa es una herramienta súper poderosa. Súper poderosa. Esto es algo que conscientemente me gusta utilizar también, porque yo creo que desarma a la gente. Y fue una de las cosas también que especialmente en el documental, es una herramienta bien poderosa que lo aprendí de una de mis grandes mentores en el documental, que ella siempre, o sea, pero ella me lo enseñó bien, bien directo y bien claramente. Tú quieres decirle algo bien duro y una verdad y quieres que la gente la escuche, tírale algo, hazlo reír antes, justo antes. Hazlo reír y después zúmbale.
A suavizar.
Para que tú veas cómo eso se va a quedar.
Súper. Entonces, ¿cuál es la colaboración que más atesoras?
Wow. La colaboración que más atesoro. Es una pregunta bastante difícil, pero yo voy a decir que trabajar con los Okapi en general, ¿no?, en cuestión, o sea, el proceso de la música, aunque yo estoy tratando de trabajar más y más hacia modelos, o bueno, lo que he estado tratando últimamente, no sé qué pase en el próximo, pero he tratado de implementar como utilizar modelos de colaboración en el cine, por ejemplo. Uh-huh. Aunque lo es, pero he tratado de hacerlo de una manera distinta, pero el proyecto de los Okapi siempre para mí, parte de la propuesta tenía que ver que no era tan solo hacer música, sino que era un compartir. Compartir un espacio safe para mujeres en general, pero especialmente un espacio queer. Y dentro de ese espacio se han dado unas colaboraciones a través de los años bien bonitas. Y con distintos músicos que han sido parte de la banda, como artistas invitados, ¿verdad? Invitades. Bueno, incluso desde antes, desde que yo estaba con las hermanas Colón, a mí siempre me gustaba tripear con, ¿verdad? Porque había un aspecto como que yo veía como teatral, de la puesta en escena. Entonces, a mí me gustaba de momento inventarme cosas y que los shows empezaran cada vez de una manera distinta. y eso podía implicar invitar a alguien a que hiciera algo, algo especial. Desde que yo creo que me recuerdo más gracioso y lindo es haber invitado a unas amigas a tocar con un solo de güiro al principio de un show.
Oh, wow. Si tuvieras que usar un solo color, sonido o imagen para identificar tu trabajo por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
Color verde.
Verde, cualquier verde.
No sé, ese es mi color favorito desde chiquita. Bueno, verde y rosa, pero... porque esa combinación me gusta mucho, pero... he tenido siempre una conexión con el color verde. No sé, y no sé por qué. Pero me gusta, creo que representa también, simbólicamente representa muchas cosas positivas, ¿verdad? En nuestro cotidiano el verde es el darle para adelante.
Pues hablando de darle para adelante y de avanzar, ¿cómo llega Gisela Rosario al Mazmoca?
Oh, wow, si te soy honesta. Yo ni pensaba solicitar.
Ajá.
Porque cuando la convocatoria salió, yo estaba en medio de la preproducción de la película. Y fue realmente otra cineasta, Gorimán Marrero, que fue residente de Mazmoca el año pasado,
okay,
la que me escribió y me mandó la solicitud, la convocatoria otra vez, y me dijo, mira, para mí esto fue bien importante el año pasado, yo creo que tú debes hacerlo. Y honestamente fue un esfuerzo así como grande para mí, porque otra vez mi mente y mi energía y todo estaba en la película.
Y volvemos a estar en todos los canales.
Exacto. Y nada, y pues de momento saqué tiempo. O sea, y en verdad, precisamente por eso también se me hacía difícil trabajar esa propuesta, porque parte de lo que te pedían era como a qué vendrías a trabajar, ¿no? O sea, para que tú te uses el tiempo. Y para mí, estando en preproducción de la película, como una pregunta bien difícil de... Pero dije, ¿sabes qué? Pues nada, voy a responder a lo que siento ahora mismo. Yo me siento como que esto es una etapa nueva de mi vida. Estoy empezando a explorar. Y creo que por aquí hay algo. Yo siento que tengo muchas historias que contar. Yo tengo ya pal ideas que hace tiempo llevaba y estaba como bien confiada, inspirada con una historia que quiero trabajar. Y dije, pues, dale, vamos allá, voy a decir que voy a hacer eso. Así que eso es lo que propuse. Voy a trabajar ya en mi próximo guión.
Ay, qué emoción. Estamos listas para ver cuál es esa historia. Entonces, nos escribiste a Puerto Rico Años que decidiste retomarlo entonces en el 21.
Sí.
La residencia.
Sí, yo en verdad, la verdad es que yo no me sentía muy cómoda más que nada, aunque no era ni estando allí, porque yo creo que allí uno va a estar hablando de soledad, yo creo que es un espacio bastante de estar solo, ¿no?
Uh-huh.
Pero, y además que es lo que yo quería, porque lo que quería era a leer, hacer investigación y escribir. Pero una, de momento volar, se me hacía como, yo de por sí que soy media, como lo de volar, me da miedo, odio los aeropuertos, me parecen incómodos, pienso que volar es de las cosas más arcaicas. O sea, la manera en que volábamos, cómo se da eso, aparte como súper arcaico. Y lo consulté con un par de amigas, con mis mejores amigas, fue como, miren, ¿qué ustedes creen? Y todo el mundo como, loca. De por sí, siempre me siento incómoda, tengo que dejar a sombra con alguien, y ya tenía quien me iba a cuidar, pero nada, eso, ¿verdad? De momento fue como, yo creo mucho en fluir, ¿verdad? Como hacerle caso a las cosas que están pasando, así que, de momento, ¿sabes? Pues, quizás lo mejor es que vayan el año que viene.
Está cool, porque si tienes la oportunidad de tomarte tu tiempo para ir con las energías que sí necesitas para producir, pues,
Super. Sí, y de parte de ellos han sido súper cool con eso, así que fue como, pues, si ellos están haciéndolo tan fácil, pues, ¿por qué no lo voy a aceptar?
Ahora te voy a decir nombres de unas personas, la mayoría de ellas son los otros ganadores del fellowship. Sí. Ajá. Entonces, la dinámica es, yo te digo el nombre y tú me dices una palabra sobre lo que piensas sobre el trabajo de esa persona. Si no conoces el trabajo, pues entonces me dices paso y te menciono la otra, ¿está bien? Andrea Cruz.
Dulce.
Jason Mena.
No lo conozco suficiente, en verdad.
A Wilda Sterling.
Maestra.
Wanda Vázquez.
Una irresponsable corrupta.
Carlos Andrei Ibarra.
Divertido.
Omar Velázquez.
Wow, Omar es un talento increíble. Y es talento y dulzura en uno.
Qué lindo. Bad Bunny.
Música pop.
Quintín Rivera.
Quintín va para allá. Pedro Luca, Quintín lo conozco hace muchos, muchos años. Somos amigos, aunque no estamos, así que Quintín es un fajón.
Donald Trump.
Ay, un idiota.
Y por último, Gisela Rosario.
Maravillosa.
Bella. Y entonces la última pregunta. ¿Qué crees que dirán los libros de historia del arte en Puerto Rico sobre ti?
Mano, wow, me vuelas la cabeza nada más preguntando por eso. ¿Tú crees que yo voy a estar en los libros de historia de Puerto Rico?
Yo me voy a asegurar de eso, no te preocupes.
Ay, qué linda. Ah, pues no sé, así es, sí, depende de quién escribe la historia, ¿verdad? Porque lamentablemente de eso se trata. No sé, yo quisiera pensar que hablen de mi trabajo como un trabajo otra vez, que buscando trabajar desde lo genuino y tratando de darle visibilidad y voz a gente que tradicionalmente no lo tienen. Y que también haya una búsqueda de cuestionar moldes, expectativas. Yo espero, ¿verdad? Me gusta pensar que la gente piensa, crea que yo todo lo hago con algo de humor. So.
Definitivamente. Bueno, pues por mi parte eso es todo. No sé si quieras compartir algo más conmigo, con Puerto Rico Art News. Te tengo que decir que estamos del equipo de chicas, todas estamos bien contentas que hayas aceptado participar con nosotras y que nos des un cantitito de la inmensidad que es Gisela. Y de verdad, gracias.
No. Qué cool, gracias por la invitación. Verdad, no sabía qué esperar, así que nada, yo creo que, verdad, lo he dicho muchas veces, yo creo que en Puerto Rico hay una cantidad y calidad de arte impresionante. Así. Tenemos que seguir explorando y buscando modelos de cómo hacerlo autosustentable. Si no lo tenemos nosotros, porque si no, ¿verdad? Porque el arte siempre va a existir y tiene que existir.
Necesario.
Porque es parte de la vida, es parte de la sociedad, es parte de todo, ¿no? O sea, si no, el placer viene también desde el arte, así que, ¿verdad? Es una de las funciones de... Así que, nada, eso, ¿no? Como que yo invito a todo el mundo, yo trato de no ser muy militar en mis cosas, pero, ¿verdad? Menos que sea el amor, Pero por eso mismo, desde el mismo amor, el amor propio, invito a la gente a que, bueno, que yo espero que este momento de la pandemia no sea simplemente un tiempo de incomodidad, sino un tiempo de reflexión profunda. Y de que la nueva normalidad no sea simplemente un resolver o un adaptarse, sino unas decisiones conscientes de cómo queremos vivir.
Puerto Rico Art News presentó Brand Talks. Para esto y más, puedes accesar a puertoricoartnews.com. Entérate en un clic.